Muy bien, vamos a continuar. Entonces, primero de Samuel, sí, es capítulo 30, capítulo número 30. Y bueno, pues es la continuación de la historia que estábamos estudiando la semana pasada. Recuerda cómo David, en el capítulo 27, ¿verdad? Porque ahí hay un brinco, en el capítulo 27, David tomó una mala decisión en su vida. Y creo que es uno de los momentos que poco se ha hablado de David, pero es uno de los momentos más oscuros en la vida de David, antes de ser rey. Y es cuando él decide irse a vivir con los filisteos, ¿no? Él tomó una mala decisión porque, pues, los filisteos eran los enemigos de Israel. No lo dirige Dios, no, Dios no le muestra que tenía que ir ahí. Dios lo había estado guardando y librando de la vida, de la muerte por Saúl, ¿verdad? Que lo quería matar. Entonces, David llega tomando, o sea, llega con los filisteos tomando una mala decisión. Y yo decía, ¿verdad?, que las malas decisiones te llevan a malas posiciones, ¿no? Y ahí a veces va el círculo descendente, pero a veces no sucede así. A veces tomas malas decisiones y todo parece que te va bien. Estamos hablando, y la enseñanza para nosotros, la aplicación, ¿verdad?, es cuando tú tomas decisiones contrario a lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando tu corazón es el que te habla, ¿no? Entonces, a veces tomas malas decisiones, ¿no? Y estás con esa persona inconversa, o a lo mejor estás en negocios incorrectos, o a lo mejor estás pisando el mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y dices, pues no pasa nada, todo parece que está bien, o sea, al parecer todo va bien, ¿no? Y veíamos cómo incluso David, en esta decisión que tomó, por lo menos 1 año, 4 meses, dice la palabra, todo le estaba saliendo bien, aunque lo que estaba haciendo no era correcto, ¿no? Tuvo gracia con el rey de Aquis, se convirtió, ¿verdad?, en un ladrón, en un saqueador con su ejército, y nadie se daba cuenta. Mentía al rey de Aquis, le hacía creer que él estaba haciendo incursiones a los mismos israelitas y todo estaba bien. Incluso él quiere ir a pelear contra Israel, porque en el contexto está que los filisteos se preparan a la batalla contra Saúl, contra el ejército de Israel, y los mismos reyes filisteos, ¿verdad?, no lo dejan, no lo dejan porque dicen, no, tú nos vas a voltear bandera al momento de la batalla. Entonces, él regresa tranquilo, no va a pelear, ¿verdad? Porque el rey Aquis le dice, no, es que no quieren que tú pelees con nosotros, aunque él, fíjate qué tan mal estaba, que él está tomando la decisión de ir a pelear en contra de su propio pueblo. Y entonces él va de regreso a su casa, o al lugar donde estaba viviendo, este lugar fortificado, y parece que va bien. Pero mira, cuando nosotros, si somos hijos de Dios, tomamos malas decisiones, tarde o temprano, repite conmigo, tarde o temprano, Dios va a intervenir. Porque la Biblia dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, este es el amor de Dios, ¿verdad? Si tú eres hijo y has tomado malas decisiones, o tomas una mala decisión y al parecer todo está bien y crees que nadie se da cuenta y todo, pues nadie lo ve y yo creo que ahí va y voy y así voy a llegar al cielo, ¿verdad? Tarde o temprano, Dios al hijo que ama lo corrige. Si tú amas a tu hijo, ¿no? Y esa es la palabra que está aquí, ¿verdad? Si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. El que no ama a su hijo no lo corrige. Y es aquí donde vamos a ver cómo Dios interviene. Capítulo 30, estamos de primero de Samuel. Y a veces la corrección va a tardar, ¿no? A veces no es en el tiempo que nosotros creemos, pero va a venir, algo va a pasar. Entonces, cuando David, versículo 1, vamos a entrar ya en el tema, primero Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué sucedió? David regresa de la batalla contra Israel, con los filisteos, y llegando a Siclag. ¿Te acuerdas que este era un lugar, y te decía la semana pasada, que era un lugar seguro, parecía seguro, pero dejó de ser un lugar seguro, porque David no había puesto su confianza en Dios? Entonces llegaron los amalecitas, ¿verdad? Otro pueblo enemigo de Israel, los amalecitas, y prendieron fuego a la ciudad y la destruyeron y se llevaron a todas las familias de rehenes, ¿verdad? Todas las familias de los valientes de David, todos los que habían ido a pelear contra Israel, a todas las familias, ¿no? Entonces, una tragedia, algo que hace que tanto David como la gente que está con él les cae de sorpresa, ¿no? Ellos no esperan que esto suceda, ¿no? David es conocido como este hombre poderoso, valeroso, que está peleando, que está luchando, que está avanzando, pero en el versículo 3 todavía se pone peor, ¿verdad? En donde dice: vino pues David con los suyos, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, no solamente las familias de su gente, sino su propia familia. Y eso es un golpe que a veces cuesta trabajo procesar, ¿no? Porque a veces en la vida vamos a pasar momentos difíciles. Y hay golpes que son tragedias, podríamos decirlo. Esto es una tragedia, lo que David ve, ¿verdad? O sea, llega y todos, la ciudad está quemada, todos han sido llevados de rehenes o secuestrados, como lo quieras decir. No hay nadie. Obviamente David está sorprendido, ¿no? Y cómo a veces reaccionamos cuando hay tragedias en nuestra vida. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando estás lejos de Dios. Porque Dios siempre, cuando tú estás con Él, Él te va a ayudar a pasar los momentos difíciles. Él te va a ayudar a pasar las situaciones complicadas. Como pastor, muchas veces he vivido, ¿verdad?, en la iglesia, en la gente que amamos, tragedias, ¿no? O sea, situaciones que son complicadas, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, es poner un ejemplo, ¿no? O sea, enfermedades terminales, ¿no? Hermanos que aman al Señor y que están en procesos de enfermedades complicadas, enfermedades terminales, tragedias, muertes, accidentes, tantas cosas, ¿no? Pero cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú sabes que Dios tiene el control de todas las cosas, es más fácil pasar esa situación. Es más fácil entenderlo, ¿no? Que cuando estás lejos de Dios. Cuando estás lejos de Dios, y como lo vamos a ver, tus reacciones pueden ser muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y nunca se va a olvidar, bueno, tantos casos que te podría platicar, pero uno que impactó mi corazón, una ocasión, hace ya años, ya tiene varios años, una hermana de esta casa que tenía cáncer y estaba, pues, deteriorándose a causa del cáncer, y mi esposa y yo la íbamos a visitar, pues según nosotros, para fortalecerla, orar por ella, animarla y decirle: hermana, pues Dios tiene el control. Y vieras qué increíble, cada vez que llegábamos, su actitud, ¿no?, su corazón, ella misma decía: pastores, y nos sonreía y nos decía: todo está bien, no tienen que decirme nada, todo está bien, Dios tiene el control de todas las cosas. Y bueno, salíamos nosotros ministrados de ella, ¿verdad? Ministrados en nosotros, decíamos: wow. Y finalmente el Señor se la llevó. Ella partió con el Señor, y sus últimas palabras, sus últimas expresiones de en esta tierra, ¿verdad?, fue adorando al Señor, levantando sus manos, adorando al Señor y diciendo: Señor, estoy lista, ¿no? Entonces, a veces creemos que es que no se puede pasar ese tipo de situaciones, pero cuando Dios está con nosotros, cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, cuando entendemos que Dios es soberano, entonces podemos pasar ese tipo de cosas. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando tú estás lejos de Él, y acuérdate, David está en un contexto complicado. No ha consultado a Dios, no está haciendo cosas fuera de orden. Entonces, en el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y vale la pena pensar por un momento lo que sucedió. O sea, los valientes de David mismo, al encontrarse ante una tragedia, les cambió todo el panorama. Y entonces su actitud, su reacción fue llorar. Y algunos comentaristas han dicho, ¿verdad?, que la expresión "hasta que les faltaron las fuerzas para llorar" hablan de una tristeza y una depresión tan profunda, ¿verdad? Un dolor, pero mezclado de todo, mezclado de enojo, mezclado de resentimiento, mezclado de tristeza, ¿no? Un punto donde realmente todos ellos llegaron a una situación complicada. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque no está mal que a veces ante las tragedias lloremos, no está mal que a veces ante las situaciones difíciles derramemos nuestras lágrimas, ¿no? O sea, no podemos nosotros decir o pensar que alguien que llora no ama a Dios, ¿no? Por cuando has perdido un ser querido, cuando estás viviendo una tragedia. Claro que es normal, es debe de ser, incluso es parte del momento, pero no puedes quedarte ahí, no puedes permanecer en esa condición de tristeza, de dolor, de llanto, de depresión, ¿no? Porque eso te lleva a perder de vista el propósito que Dios tiene en tu vida, ¿no? Entonces, realmente ellos estuvieron en una condición de angustia, como dice David, se angustió y estaban llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y en el versículo 6, es la continuación de esto, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjate, ahora cambia la situación, porque esto es importante, ¿no? Ya no solamente es dolor, ya no solamente es llanto, depresión, sino ahora hay una profunda, ¿qué dice ahí?, amargura. El pueblo estaba en amargura de alma por cada uno de sus hijos, sus hijas, porque todo lo que estaban pasando, ¿no? Y la amargura es una forma de depresión, porque la persona se enfoca, muchas veces el resentimiento y la amargura es una manera de expresar, o lo expresas más bien cuando tú empiezas a culpar a otros, ¿no? Por lo que estás viviendo, en donde alguien más tiene la culpa, donde alguien más es responsable por la condición en la que tú estás viviendo. Y entonces, cuando hay ofensas no resueltas, cuando hay falta de perdón, cuando hay resentimiento, cuando hay odio, enojo, cuando aquello lo has dejado durante un tiempo habitar en tu corazón, empiezan a crecer raíces de amargura, ¿no? Y la amargura te puede llevar no solo a alejarte de Dios, sino también lastimar el corazón de otras personas. O sea, una persona amargada, una persona que tiene amargura, puede lastimar a los que tiene cerca. Entonces, vemos cómo ellos, ¿verdad?, por tanto dolor, falta de consuelo, empezaron a buscar culpables, ¿no? ¿Quién es el responsable? Claro, pues está el jefe, ¿verdad?, el líder, el que los había llevado a ese punto. ¿Quién había sido? David. David es responsable de estar en ese punto con su gente. Y entonces la gente está tan enojada, han procesado esto de manera equivocada, ¿no? Y cuando estás lejos de Dios, como te decía, lo vas a procesar así. Así fue como ellos lo hicieron. Lejos de Dios, entonces te amargas, te alejas. Cuando alguien ha pasado un momento difícil y lejos de o más bien en lugar de acercarse a Dios, de venir a Él, que Él traiga sanidad, Él traiga consuelo, fortaleza, te alejas de Él y entonces hasta Dios tiene la culpa, ¿no? Es decir, todos tienen la culpa, Dios tiene la culpa, mucha gente incluso, y esto se ha demostrado, ¿verdad? Y hay hasta películas, mucha gente que incluso odia a Dios o que se dice soy ateo, ¿no? O sea, los famosos ateos, ¿no? Que dicen yo no creo en Dios, Dios no existe. Si tú rascas un poco su vida, muchas veces la raíz es una raíz de amargura contra Dios por alguna razón, por alguna situación que no fue resuelta. Entonces, la manera de manifestar yo no creo en Dios, ¿no?, es porque hay amargura en el corazón. Yo no creo en Dios, Dios no existe, y entonces la gente vive así. El culpable es Dios. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué se llevó a la persona que amaba? Si Dios existiera, ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué? Si Dios existiera, ¿por qué viví esta miseria? Si Dios, y entonces, problemas no resueltos en el corazón te llevan a un profundo resentimiento y amargura. Entonces, sus propios valientes, su propia gente que amaba a David, que incluso estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por David, ahora quieren apedrearlo, lo quieren matar literalmente, porque él es el responsable de esta situación, que en un sentido él no fue responsable, ¿verdad? O sea, en un sentido llegaron los amalecitas y destruyeron no solamente la región de ellos, sino todo alrededor. En un sentido, ellos no están mirando las cosas con objetividad. Pero ahí mismo en el versículo 6, más adelante, ¿no? Entonces, cuando el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, entonces, y el pueblo hablaba de apedrearlo, dice ahí al final, ¿verdad? Como algo chiquitito, dice: más David se fortaleció en Jehová su Dios. Wow, David se está acordando de Dios. David se está acordando que tiene a Dios. Más de un año que nos ha hablado un David que tiene a Dios. De hecho, David no consultó a Dios para estar en este lugar. ¿Te acuerdas que dijimos que David había tomado una mala decisión? Entonces, David se acuerda de Dios, se fortalece en más David, dice, se fortaleció. Y esa palabra, la verdad es que está muy, muy interesante cuando dice, no, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando yo estaba leyendo, me vino a la memoria otra escritura que está en Romanos capítulo 4, en el versículo número 18. Y quiero que la podamos leer rápidamente. Ahora, Romanos 4, 18, Pablo está hablando de Abraham, del padre de la fe. Que también Abraham tuvo sus momentos difíciles, ¿no? Como todos. Y Abraham pasó sus... ¿Cuáles fueron sus momentos difíciles? Que el hijo prometido no llegaba, ¿no? Y entonces Romanos 4:18 dice: él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, mira lo que dice, se fortaleció en fe. O sea, cuando todo estaba feo, el peor momento de Abraham, su edad avanzada, su esposa estéril, donde ya todo, esta palabra, ya él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Y alguna vez he hablado sobre eso, ¿no? Cuando ya aún la esperanza se ha terminado. Entonces, Abraham se fortaleció en fe. Es lo mismo que dice que David hizo. Entonces dice aquí en el versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué es fortalecerse en fe? Porque ese es el secreto que vemos en David, ¿verdad? Y Hebreos 12:12, leemos la escritura cuando dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Fortalecerse en fe es cuando las cosas están difíciles, tú tienes que levantarte y creer que Dios va a actuar en tu vida. Fortalecerte en fe, mira, es como el ejercicio. O sea, cuando tú te estás fortaleciendo, haciendo ejercicio, ¿no? Con el paso del tiempo, tus músculos empiezan a responder y te empiezas a fortalecer, porque estás tomando un hábito de hacer algún tipo de ejercicio. Fortalecerte en fe es que tú estás creyendo y tú empiezas a ver a Dios y a pedir a Dios y a creer en Dios y a alabar al Señor, y empiezas a mirar al Señor y tu fe empieza a crecer, empieza a fortalecerse, empiezas a creer en Dios. Todos tenemos fe, el problema es que a veces la fe no la ejercitamos. A veces nuestra fe no es ejercitada, y tu fe tiene que ser ejercitada. Tú tienes que levantarte cuando a veces te sientes débil en la fe, te sientes que no puedes seguir adelante. Yo me acuerdo hace años, ¿verdad? Cuando más joven, tenía como 20 años, tuve una operación muy complicada y estuve en el hospital como un mes. Y nunca se me va a olvidar que después de que me operaron y estuve como en estudios, y por un mes estuve en cama, pues, por un mes estuve en el seguro, en la raza, hospitalizado. Y nunca se me va a olvidar que cuando me quise levantar, las rodillas, las piernas se me doblaron. ¿Por qué? Porque no había ejercitado por un mes mis piernas para sostenerme. O sea, fue algo impresionante. Y entonces sentí que me caía. Y entonces el doctor me dijo: no te preocupes, es porque has estado todo el tiempo en cama. Entonces eso es cuestión de que empieces a ejercitarte. Poco a poco empieza a caminar. Y sentía que me cansaba y daba dos pasos y sentía que había corrido un maratón, ¿no? Entonces, y era joven, no tenía 20 años, 21 años. Sin embargo, no, esto lo podemos comparar con lo que es la fe en tu vida. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Entonces David se acuerda de Dios, David sabe que Dios está ahí, y entonces dice ahí que él se fortaleció en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar. Fíjate, David tenía dentro de su gente un sacerdote. O sea, ¿dónde había estado Dios en el corazón de David tanto tiempo? Y entonces le dijo a este sacerdote, Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Repite conmigo esta frase: David consultó a Jehová. Otra vez: David consultó a Jehová. Te puedes ir al versículo, al capítulo 27, versículo 1, y puedes repetir conmigo lo que dice ahí. Y luego David dijo en su corazón. ¿Te entiendes la diferencia? David consultó a Jehová. David dijo en su corazón. El peor lugar donde tú puedes, y ya lo decía la semana pasada, el peor lugar donde tú puedes consultar una decisión es en tu corazón. El peor lugar al que puedes ir, y decía, peor que ir con tu compadre borracho, ¿no?, es tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, y tu corazón te va a justificar. Tu corazón te dice: no pasa nada, pues mira, ¿qué tanto es tantito? Si todos lo hacen, ve a tu cuñada, ve a tu hermano, y no le ha pasado nada. Ay, no, tú lo mereces. El corazón es el peor lugar donde tú puedes pedir dirección. ¿Ves ahora un David que está entendiendo lo que tenía que haber hecho al principio? Entonces David llama al sacerdote y consulta al Señor. Ahora, qué bueno que no somos Dios. Qué bueno que yo no soy Dios. Porque no sé qué le hubiera dicho yo a David. Ahora sí, ¿no? Ahora la regaste, ahora la arreglas tú solo, ¿no? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¿Qué estás pensando de David cuando lo ves así? O sea, después de todo el desastre que ha hecho por un año, 4 meses, y ahora viene con la colita entre las patas a Dios. Pero wow, hermano, Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un Dios que no, o sea, el amor de Dios es grande. Por eso la carta a los Hebreos 4:16 dice, y quiero leerlo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Me encantó cómo dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, y allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Es la escritura que dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que David hizo. Y cuando tú y yo nos hemos equivocado, a veces decimos: es que ¿cómo voy a llegar a Dios? Si te acercas a Dios con un corazón sincero, Dios te va a ayudar. Porque Dios es bueno. A lo mejor yo no lo haría, o el que tienes al lado no lo haría, pero Dios sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios le responde a David. No lo regaña, no le dice: ahora tú solito. No te voy a responder. Dios responde a David. Y ese es el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Dios es misericordioso. Y entonces le dice: ve, ¿no? Y le respondió. Y entonces la pregunta es: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora sí, David ha recibido dirección de Dios. David sabe que Dios va a ir con él. David sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces David sale, ¿verdad? Y ya se me acabó mi tiempo, pero solamente te comento lo último de esta historia. Pasaron dos cosas interesantes, porque cuando Dios va contigo, o cuando Dios habla a tu vida, qué importante es pedirle dirección a Dios. Qué importante es entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando estás caminando en la dirección correcta, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando caminas en la dirección correcta, Dios te va a bendecir. Lo primero es que David salió, versículo 9 y versículo 10, para los que están ahí anotando, David salió con 600 de sus valientes, 600 de sus valientes para alcanzar a los amalecitas. Ahora yo creo, ¿verdad? Y llegó un punto que 200 hombres se cansaron. De sus 600, 200 se cansaron. Yo creo que por la prisa, por lo rápido que iba, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, vas a buscar a tu esposa, vas por tus hijos, vas por tu familia, pues yo creo que estos cuates iban tendidos, ¿no? O sea, eran valientes y eran atletas, pero bueno, pues 200 se cansaron. Y esto no desanimó a David. Esto no desanimó a David, ¿no? O sea, él siguió adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, no es la cantidad de gente la que necesitas o los contactos, es la bendición de Dios en tu vida. Y David lo sabía, ¿verdad? Él podía ganar la batalla con 200 o 600 o 300 o 100. Si Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Entonces, cuando tú estás en la voluntad, en la dirección correcta, sabes, dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces David siguió adelante con 400 y vamos, siguió avanzando. Punto número 2, versículo 11 al 15, 11 y 15. En el camino se encontraron, repite conmigo, se encontraron. O sea, providencialmente, ¿no? Pero no fue, o sea, fue Dios. Se encontraron un hombre egipcio que resultó ser siervo de una malecita que lo dejaron tirado porque se había enfermado. Y los llevó, entonces lo encuentran, ellos van caminando y se encuentran a este hombre ahí en la mitad del camino, en el desierto o donde iban. Ahora tú dirás, qué suerte, ¿no? ¡Wow, qué suerte! Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Dios está contigo, Dios pone todas las cosas para poder avanzar a tu propósito. Entonces resultó que era uno de los mismos siervos de los amalecitas que lo habían dejado tirado, ¿no? Entonces, aquí anoté, puse en mis notas, la suerte nunca es parte de nuestra vida. Todo lo que nos sucede, Dios tiene el control. Algunos le llaman buena suerte, yo le llamo Dios está en control. Amén. Dios está en control. Dios está en control. Y a veces Dios te conecta, Dios te pone, Dios te lleva. Dios está en control. Dios está en control. Y cuando Dios está en control, Dios te va a ayudar. Isaías 41:4 en la nueva traducción del lenguaje actual dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Dios está en control, hermano. Y si Dios está en control del mundo, hermano, Dios está en control de todo. Dios está en control de nuestro país. Dios está en control de lo que está pasando en Medio Oriente. Dios está en control de todo. ¿Cuánto más Dios está en control de tu vida, de tu casa, de tus circunstancias? Dios está en control. Entonces, algo providencial, se encuentran este hombre que los lleva al campamento, ¿verdad? David dice: ok, no te vamos a matar. No, bueno, él les dice, yo los voy a llevar, solo no me maten. Y David dice: está bien, no te vamos a matar, solo llévanos al campamento donde están los amalecitas. Y llegó David, recuperó todo lo que había perdido, las familias, animales, y aún obtuvo botín de los amalecitas. Y vemos cómo David regresa, ¿verdad? Regresa contento, regresa bendecido, regresa con una gran lección. Podríamos hablar muchas cosas que David aprendió en todo esto. Y por otro lado, recordemos que en este momento todo lo que está viviendo David, no paralelamente, sino históricamente, está, los filisteos están peleando contra los israelitas. Porque acuérdate que estaba la batalla. Y es en esa pelea cuando Saúl va a ser muerto por los filisteos y David se va a enterar unos días después. Y la historia continuará. Amén. Porque estamos estudiando la vida de David. Pero hoy quiero que terminemos cerrando nuestros ojos y pidiendo a Dios que Él nos enseñe, ¿verdad? Que Él nos ayude a entender. Porque la vida de David es la vida de cualquier otra persona, como la tuya, como la mía. Aprendemos de lo malo, pero nos inspiramos de lo bueno. Y así es hermosa la palabra. De lo malo aprendemos para no cometer los mismos errores, pero de lo correcto nos inspiramos para hacer y hacer lo que la palabra nos lleva a hacer. Y Padre, gracias porque en David vemos un hombre como cualquiera de los que estamos aquí, con debilidades, con fallas, pero también, Señor, con un corazón a ti. Y Dios, ¿cómo podríamos nosotros hoy decir tu amor tan grande sobre David, pero también sobre nosotros? Tú eres fiel, Dios. Tú has sido fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que a veces podemos tomar o hemos tomado malas decisiones. Cuando venimos a ti, Señor, con un corazón quebrantado, tú nos ayudas. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que traigas esta palabra. Y querido hermano, hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te permita ver estos pasajes y que aún te dé hambre por seguir estudiando, y que la palabra, la revelación de su palabra se abra ante ti para que podamos seguir entendiendo y conociendo la vida de David. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.